Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los próximos minutos vamos a ser la voz de quien ya no puede hablar o moverse, de los casi 4.000 afectados en nuestro país de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Tres letras que acorralan la dignidad de estos enfermos, convirtiéndolos hasta sus últimos días en personas dependientes. Hoy, Día Mundial contra la ELA, te presento a Pepe, Pepe Tarriza.
Desde el diagnóstico parece que las cosas se suceden que muy deprisa, y eso que yo, dentro del diagnóstico, me puedo considerar afortunado, porque tras 9 años de diagnóstico, pues sigo vivo, ¿no? Y que no es lo habitual.
Pepe es uno de los casi 4.000 afectados de ELA, la dolencia neurodegenerativa más frecuente de España, la tercera en incidencia tras el Alzheimer y el Parkinson, según la Sociedad Española de Neurología. Las neuronas motoras, que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria, se van deteriorando gradualmente. Esa debilidad muscular amenaza el movimiento, la comunicación oral, la deglución o la respiración del enfermo. Un enfermo que empieza teniendo problemas para caminar, tragar, hablar, incluso levantarse de la cama. Por el contrario, la mente, la memoria, la vista, el gusto, el olfato no se ven afectados en principio. Es la crueldad de esta enfermedad. Solo el 34% de los enfermos que sufre ELA superan, hoy por hoy, los 4 años de vida. Pepe trabajaba en un laboratorio farmacéutico, montaba en bici, jugaba al golf, al tenis. Tan solo unas hernias le habían dado algo de lata. Era un hombre sano, hasta que en junio de 2013 le diagnosticaron ELA. Tenía entonces 58 años. Mariluz, su mujer, no olvida el día que le dieron el diagnóstico.
Él se quedó, pues, helado, ¿no? Lo siguiente, yo le dije, bueno, pues a partir de ahora seremos tres, Pepe, y vamos a luchar contra esto. Pero claro, yo había leído de 2 a 5 años de vida, o sea, yo lloré lo indecible, sin que él me viera. Lloraba por la calle, en el trabajo, lloraba.
Desde entonces, la vida ha sido una carrera de obstáculos.
La situación de Pepe ahora mismo es la situación de un gran dependiente, al cual hay que hacerle pues absolutamente todo, desde el aseo personal, por supuesto, a darle de comer, a llevarle en la silla, a meterle en el ascensor y tener tú que dar al botón, absolutamente todo, es dependiente pues para todo.
Pepe nos abre los ojos a las necesidades de los enfermos de ELA.
A falta de un fármaco que cure o cronifique nuestra enfermedad, hay una alternativa posible, son los cuidados expertos para que un enfermo de ELA pueda seguir viviendo.
El cuidador y la investigación son los pilares sobre los que se apoya el enfermo de ELA, pero hasta que se formule el tratamiento adecuado, un tratamiento con el que combatir la enfermedad degenerativa, es el cuidador quien convive las 24 horas.
El que tiene un cuidador, el cuidador necesita ser cuidado también. Y necesitaríamos pues tener respiros y necesitaríamos tener ayuda, porque nosotros no somos sanitarios. Nosotros actuamos en un momento dado de peligro por cariño, por amor, por proteger, por todo, y tenemos sus vidas en nuestras manos, pero nadie nos ha dado formación. Y al fin y al cabo, la ELA tendría que estar dentro de la sanidad y no dentro de la dependencia.
Claro, Pepe no encuentra palabras para describir su relación con Mariluz.
Además de mi esposa, desde hace 42 años que nos conocemos, mi compañía, la madre de mis hijas, el sustento de nuestra familia, y desde hace 9 años la persona que día a día me salva la vida lo es absolutamente todo en mi vida.
Cuando en el diagnóstico aparece la ELA, como en otras enfermedades neurodegenerativas, todos los ojos se dirigen a los laboratorios donde durante años se trabaja para encontrar el fármaco que evite la muerte de las neuronas. La química del CSIC, Ana Martínez, acaba de ser reconocida con el premio a mejor invención por una patente aplicable al tratamiento contra la esclerosis.
Hemos conseguido ya tener algunas familias de moléculas que pueden llegar a ser fármacos y las protegemos con patentes para poderlas transferir a la industria farmacéutica y que realmente lleguen al mercado.
El galardón, otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, reconoce una tecnología que podría aplicarse en fármacos para la ELA.
Que desde que se tiene una molécula eficaz que funciona en los modelos animales, como es el caso de las nuestras, hasta que podemos llegar a los ensayos clínicos y después al mercado, es un largo camino de tiempo, de años, entre 12 y 14 años, y de financiación.
Me quedo con las últimas palabras de la investigadora, Ana Martínez, de 12 a 14 años. Es el tiempo que transcurre desde que se obtiene una molécula eficaz hasta que llega al mercado en forma de fármaco. Pasan de 12 a 14 años. Ahora intenta traducir ese larguísimo periodo de tiempo en la financiación necesaria para que la investigación siga su curso. El bioquímico Alberto García Redondo es el director del laboratorio de investigación en ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Alberto y a su equipo tuve la suerte de conocerlos y visitarlos durante la grabación de un reportaje sobre la ELA. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien.
Oye, ¿por qué? Claro, la pregunta es muy complicada, pero ¿por qué la ELA sigue sin tener cura?
Bueno, pues porque estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa y, como todas las enfermedades neurodegenerativas en general, afecta a los adultos, ¿no? A la segunda parte de la vida en la que ya no procreamos. Entonces, evolutivamente, este tipo de enfermedades, bueno, pues son parte del proceso de desarrollo del individuo, del envejecimiento. Y esto es lo que le debe ocurrir a cualquier ser vivo en los últimos días de su vida, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, la ELA, igual que otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, se está viendo cada vez más que en realidad las causas que la producen son múltiples, no una única. Entonces, podríamos estar hablando de un síndrome más que de una enfermedad aislada. Uh-huh. Y esto hace más complicado el tratamiento y dirigirse a evitar que evolucione, ¿no? Porque cuando haces un ensayo clínico se hace en el conjunto, en el abanico de pacientes que existen, que cada grupo de ellos probablemente la causa de la enfermedad sea diferente.
Claro.
Hoy en día lo que está comenzando a ocurrir es que se empiezan a realizar ensayos clínicos dirigidos para cada uno de estos subtipos de enfermedades o de ELAs que puede haber, ¿no?
Oye, ¿qué es el nuevo medicamento Albrioza?
¿Albrioza?
Sí.
Ha sido muy, muy conocido porque el Ministerio de Salud de Canadá ha decidido aprobarlo para pacientes con ELA sin haber realizado un ensayo clínico en fase 3, que es lo habitual cuando se decide la comercialización de un fármaco, ¿no? Basándose en que el ensayo clínico en fase 2, que es el menor número de pacientes, intentando ver la dosis, parecía que en un porcentaje por encima del 50% de los pacientes la evolución de la enfermedad disminuía, como que iba más lenta la enfermedad. Y luego, pues en una fase abierta, que quiere decir que todos los pacientes que tomaban placebo toman fármaco, también el estudio ha continuado. Uh-huh. Esto evidentemente lo han aprobado basándose en que hay indicios que la ELA no tiene tratamiento, un tratamiento efectivo que puede ser bueno para los pacientes de Canadá y que, por supuesto, van a estar alertas sobre cómo evoluciona el estudio siguiente de la enfermedad del tratamiento con Albrioza de los pacientes para realmente decidir si finalmente va a seguir aprobado o no. Es un fármaco, además, que no se sabe muy bien cuál es su efecto en cuanto al proceso neurodegenerativo en la ELA, porque, evita que se degeneren unas partes pequeñas de las células, de las neuronas, que se llama mitocondria y retículo endoplásmico, ¿no? Que son una de las zonas donde se produce la energía de la célula. Pero esto no está muy directamente relacionado con el proceso neurodegenerativo de la enfermedad, con lo que se sabe hasta ahora, y es por eso por lo que la Agencia del Medicamento americana, que es la potente, la que finalmente cuando aprueba algo normalmente le siguen el resto de los países, no lo ha aprobado todavía y está pendiente hasta final de año para decidir si lo aprueban o no. Entonces, por ahora ha sido solamente aprobado en Canadá.
Corrígeme si me equivoco, Alberto, pero ¿por qué parece que cada vez se diagnostica la ELA en gente más joven?
Bueno, pues esto es complicado. Yo entiendo, porque todos los estudios epidemiológicos no aseguran esto, no dicen esto en absoluto. Pero yo entiendo que tiene que ver con dos cosas. Una es, casi lo diría por experiencia personal, ¿eh? Yo cuando empecé con la ELA hace 20 años nadie la conocía. Y hoy en día hables con quien hables, le suena. Pueden más o menos saber qué es la enfermedad, casi todo el mundo lo sabe ya, pero le suena. Y esto hace que también los medios de comunicación os halláis menos mal.
Sí, sí, te entiendo.
Y lo agradecemos enormemente. Os hayáis volcado en dar noticias de esta enfermedad cuando parece que son importantes, ¿no? O como ahora, ¿no? Que es el Día Mundial de la ELA. Pues claro, al final pues se suelen seleccionar en los medios de comunicación pacientes más jóvenes a veces y da la sensación de que hay también gente más joven. Pero epidemiológicamente esto no es así, porque de hecho lo que ocurre con las enfermedades neurodegenerativas, tanto la ELA como el Alzheimer, como el Parkinson, es que están aumentando cada vez más en número y en número de gente porque la población nos estamos envejeciendo. Entonces, como hay más población mayor, hay mayor número de pacientes, cierto es, pero no joven, no especialmente joven.
Ya, qué curioso. En fin, hago un paréntesis. Yo hace un par de semanas estaba en el Congo y allí, claro, allí no hay Alzheimer. Y es que la gente no pasa de 55 años.
Claro, tal cual. Es un tal cual.
Terrible, pero es así.
Una gran compañera nuestra, Mónica Povedano, es una gran neuróloga del Hospital de Bellvitge de Barcelona, que lleva una unidad de la fantástica. Ella lleva colaborando con Etiopía un tiempo para intentar hacer estudios de la allí. Y claro, primero, desgraciadamente no tienen muchos neurólogos, pero es que no hay pacientes, porque es que no llegan a la edad.
No llegan, es terrible, pero es así. Oye, ahora mismo tú llegas al laboratorio con tu equipo en el 12 de octubre. ¿Qué vías estáis trabajando?
Nuestra labor es, intentar entender las causas de la enfermedad. Fundamentalmente las genéticas, dentro de que no todos los pacientes tienen una ELA hereditaria. Hay un pequeño porcentaje que sí, y tienen una familia en la que ellos conocen a padres, a tíos y a hermanos que tienen o han tenido la enfermedad, pero no son todos los casos. Nosotros estudiamos esos casos que son hereditarios para entender cuál es la causa genética que los provoca, y por otro lado, intentar entender si hay otras causas genéticas en el resto de pacientes que no son hereditarios que pueden influir en que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el estudio de biomarcadores, que es, para que lo entendamos todos, como la glucosa con la diabetes o el colesterol con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es llegar a encontrar una molécula que antes de que aparezca la enfermedad nos permita decir, esta persona parece que está evolucionando a tener una ELA. Poder tener un diagnóstico más temprano, a ser posible, y por lo tanto más margen de tratamiento y maniobra. Y entender a la vez que descubres el biomarcador que se relaciona con la enfermedad, entender cuáles son sus causas, ¿no? Porque un biomarcador siempre va a estar relacionado con las causas de la enfermedad. Y así poder desarrollar nuevos tratamientos.
Y la última, Alberto, aparte de vuestro trabajo diario y lo complicado de este problemón desde el punto de vista científico, ¿el gran problema sigue siendo la financiación?
Pues sí, es un problema casi, es muy complicado, sí. En realidad llega un momento en el que te dedicas más a buscar financiación que a hacer ciencia. Directamente, quiero decir, cuando diriges un laboratorio pues tienes que mantener el equipo y que los proyectos puedan seguir adelante y ser terminados, ¿no? Y para eso, requiere bastante esfuerzo conseguir la financiación. Últimamente parece que hay más dinero privado que se interesa por la biomedicina, pero el dinero público es muy escaso y ni siquiera con los efectos de la pandemia ha mejorado.
Pues en la medida de lo posible, si sirve de algo que hagamos ruido, paso estamos. Alberto García Redondo, director del Laboratorio de Investigación de ELA del 12 de octubre. Gracias y suerte, Alberto.
Igualmente, como siempre, muchas gracias por vuestra difusión y un placer estar
Venga.
Con vosotros.
Buenas noches. Chao. Lo decía Pepe, enfermo de ELA, al inicio. Los afectados de esta enfermedad y sus familias necesitan el trabajo de los investigadores y el apoyo del resto de la sociedad. Por eso es esencial visibilizar la enfermedad. La visibilidad de la ELA es uno de los objetivos de la Fundación Luzón, Unidos contra la ELA. Hay apellidos ante los que uno tiene que ponerse de pie. La fundación fue creada en 2014 por Francisco Luzón, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Paco falleció en febrero del año pasado. La presidenta de la fundación es María José Arregui, la viuda de Paco Luzón. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Un placer estar con vosotros.
Pues anda, que nosotros recibiros. Oye, este Día Mundial contra la ELA, ¿resulta emocionalmente duro o es un acicate para hablar más alto todavía? ¿Cómo compaginas las dos sensaciones?
El contexto de la ELA en sí mismo es brutal. Eso en el día 21 de junio y en cualquier día. Hoy hemos estado, ayer estuvimos en Barcelona anunciando el partido y el contacto con los enfermos de ELA siempre es son momentos de mucha dureza y de mucho dolor, ¿no? Pero estamos en una coyuntura positiva. Siguiendo las palabras del investigador Alberto García Redondo, la difusión que los medios de comunicación estáis haciendo de la ELA y de todo el contexto y el entorno que conlleva la ELA, porque nosotros hablamos de los enfermos de ELA, pero no solo afecta a 4.000 personas, afecta a la media de 4 o 5 personas por enfermo, claro, porque es una envolvente familiar y amigos, estamos hablando de 30.000 personas, ¿no?, que viven este drama. Entonces, la coyuntura actual es una coyuntura positiva. Positiva porque me tengo que referir obligatoriamente al día 8 de marzo, uh-huh, en el que el Grupo Ciudadanos presentó a trámite una proposición de ley y fue aprobada por unanimidad por todo el arco político del Congreso de los Diputados. Lo cual, han pasado casi 4 meses y la comunidad de la ELA estamos mirando con verdadera expectación y en cierta medida ya con cierta inquietud esa aprobación unánime de la tramitación cuando efectivamente comienza a tramitarse. Porque hay un riesgo que lo tenemos aquí y el riesgo es que se entre en el periodo electoral, que no haya pasado por la comisión y que no se haya tramitado y se guarde en un cajón. Y uh-huh, esa es una inquietud que a toda la comunidad nos tiene preocupados, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
Te iba a preguntar, María José, precisamente sobre esa proposición de ley de la ELA, ese 8 de marzo en el Congreso, ¿de qué forma va a garantizar o va a ayudar a esa vida digna de tantos miles de enfermos y sus familias?
Lo ideal sería que se tramite, que en septiembre vaya a la Comisión de Sanidad, que haya una ley que reconoce un derecho y que luego cada comunidad autónoma sea capaz de ejecutar. Para que eso realmente tenga efecto, debe haber una dotación presupuestaria, es decir, que haya una ley con un reconocimiento de un derecho ya es un paso abismal. Pero no nos podemos quedar ahí. Debe haber un presupuesto que permita a cada comunidad autónoma ejecutar con eficacia esa ley. Y cuando hablo de presupuesto estoy respondiendo a lo que me dices, Ángel. El Estado debe ser capaz de poder atender de forma integral, centrada y personalizada en el paciente y en todo su ámbito psicosocial y sanitario. Debemos dar calidad de vida al enfermo de ELA. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Además, el Estado con la magnitud de lo que supone un estado del bienestar que nos protege y que nos ayuda, y en este caso la supervivencia del enfermo de ELA está sujeta a esa calidad de vida.
Uh-huh. Oye, hago un paréntesis. ¿Qué me has dicho de un partido de fútbol? Cuéntamelo bien.
Te lo cuento bien porque estamos muy contentos. Mira, ayer día 20 en Barcelona tuvo lugar la rueda de prensa.
Sí, lo he visto en la tele, lo he visto en la tele.
En la que se anuncia, ya me imagino, en la que se anuncia un partido entre el Manchester City y el Fútbol Club Barcelona. Todo esto ha sido gracias a Juan Carlos Unzúe,
claro,
¿no?
Claro.
Y oye, estamos súper felices porque el día 24 va a ser un día, imaginemos, el Camp Nou lleno de gente, y el dinero que se recaude va a ser para la investigación, será para la Fundación Luzón, y la Fundación Luzón, a través de las líneas de investigación que tiene abiertas y las relaciones que tenemos con organismos internacionales, pues canalizará esa financiación. Y bueno, pues yo creo que la inyección de dinero que podemos recibir de este evento es muy, muy importante, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo, porque tanto Inglaterra como España formamos parte de un organismo internacional que se llama TRICALS, que es la plataforma que gestiona los ensayos clínicos en ELA.
Recordemos, 24 de agosto en el Camp Nou, Barça-Manchester City. Sea por lo que fuere, es un partidazo. Si es para recaudar dinero a la Fundación Luzón contra la ELA ya, pues ni te cuento. Casi una última pregunta, María José.
Sí.
¿Somos conscientes, como sociedad, da igual que yo sea periodista o que tu marido hubiera sido bancario toda su vida y banquero, somos conscientes la sociedad del papel del cuidador? ¿Quién cuida al cuidador?
Yo creo que poco a poco, y con una enfermedad de esta evidencia como es la ELA, nos vamos dando cuenta del papel fundamental que juega el cuidador en el apoyo, y lo que decía Pepe Tarriza y Mariluz. O sea, el cuidador se convierte en el sustento vital del enfermo de ELA. Yo creo que el conocimiento que vamos adquiriendo todo como sociedad en relación a las temáticas que se colocan encima de la mesa nos lleva a unas reflexiones más profundas. Y este es el caso del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Pues es la gran pregunta, y yo creo que quien debe cuidar al cuidador debe ser el Estado. El Estado debe paliar estos cuidados, debe ayudar a las familias, y el cuidador de alguna manera está haciendo el trabajo que debe hacer el Estado, que es cuidar del enfermo. Entonces, esa vida digna va a repercutir también en ese cuidador.
El cuidador, el Estado y la sociedad en su conjunto, que es seguramente quienes deberíamos empujar. Pues lo dicho, María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón, Unidos contra la ELA. Hablaremos antes de ese 24 de agosto, el partido en el Camp Nou entre el Barça y el Manchester City. Gracias, María José. Un beso muy fuerte, como
siempre.
Muchas
gracias. Muchas Adiós. Gracias a vosotros y agradecimiento.
Ya ves tú. Muchas buenas noches. Chao.
Buenas noches. Adiós.
La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, afecta más a hombres un 52% que a mujeres, 48%. Aparece entre los 60 y 69 años de media. No tiene cura. Por eso en La Linterna, en el Día Mundial contra la ELA, queríamos escuchar a quienes trabajan, luchan o padecen, como nadie, esta enfermedad prácticamente invisible.